En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Hoy estamos aquí un día más. Yo soy Charo Matilla, responsable del proyecto de personas mayores en Cruz Roja, y estoy aquí con Clara. Hola, Clara.
Hola, que ya he venido más veces, que soy persona mayor, responsable, por tanto, de mí misma, de persona mayor.
Persona mayor y voluntaria.
Y voluntaria, sí. Bien. O sea, aquí estoy como voluntaria, no como persona mayor.
Bueno, que no son cosas excluyentes. Bueno, hoy venimos a hablar sobre el buen trato a las personas mayores. La semana pasada, el día 15 de junio, fue declarado por la ONU el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el objetivo de concienciar y denunciar el maltrato, abuso y los sufrimientos a los que son sometidas muchas veces las personas mayores solo por serlo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, asegura que una de cada seis personas en el mundo sufre maltrato asociado a la edad. El maltrato, la Declaración de Toronto, lo definió como la acción única o repetida o la falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de una relación donde hay una expectativa de confianza y en la que se produzca un daño o angustia a una persona mayor. Por tanto, hablamos de un tipo de maltrato que sufren las personas mayores en exclusiva o de forma diferente solo por ser mayores. Y además que normalmente viene de parte de una persona en la que esa persona mayor confía. Hay diferentes tipos.
Por ejemplo, está lo que llamamos negligencia, que se trata de no cubrir las necesidades básicas de salud, alimentación, vestimenta, higiene de la persona y también que no tenga vivienda. Bueno, creo que esto no hay mucho que explicar. Todos entendemos que lo primero que necesitamos todos es poder comer, estar vestidos y tener una casa donde cobijarnos.
Bueno, otra forma de maltrato es el abandono, es decir, no hacerse cargo del cuidado. No solo de las necesidades básicas, como decía Clara, sino también del cuidado y la custodia de la persona mayor, desamparándola.
Y luego hay otro maltrato, que es el sexual, que son conductas o contacto sexual sin consentimiento, que también oímos a veces que se dan noticias de sanatorios y cosas de estas donde esto suele suceder.
O sea que... Sí. También hay maltrato material o económico. La ocupación por familiares, ocupación entre comillas, pero bueno, ocupación o mudarse... por parte de familiares que obliga al domicilio de la persona mayor. También está incluido en este tipo la obligación a cambiar el testamento, a tomar dinero, bueno, o tomar dinero sin permiso, dinero o joyas, apropiarse de la propiedad, de los recursos de las personas mayores.
Y luego está el maltrato físico, que yo creo que es en el que pensamos todos cuando hablamos de maltrato. Yo creo que los otros, a mí no se me pasa por la cabeza que alguien no debe comer a su padre o a su madre, pero luego aquí hablamos de maltrato físico, que son golpes o sobre todo uso inapropiado de fármacos, de sujeciones, de cosas que a veces a las personas mayores se les impone y realmente no son del todo necesarias.
Bueno, también está el maltrato emocional o psicológico. Que hay poco que explicar.
Sí. Y por último, una vulneración de derechos, que es agredir o privar o no reconocer los derechos. Por ejemplo, desalojarlos del domicilio o no permitir que vean o reciban visitas de personas que ellos quieren ver. Esto también, lógicamente, constituye un maltrato para la persona.
Bueno, en todo esto del maltrato hay juega un papel muy, muy importante y muy relevante el edadismo.
Sí, edadismo, para quien no lo sepa, es la discriminación de las personas por el simple hecho de ser mayor. Se trata de que una de las tres grandes formas de discriminación detrás del racismo y del sexismo. Se asume que las personas mayores estamos en un proceso de decadencia, que de alguna forma es cierto, o sea, nuestras habilidades, nuestras, o sea, con los años vamos perdiendo facultades, esto es real. Pero eso no quiere decir que seamos decadentes y que se concrete, o sea, que digamos esto es progresivo, entonces esto le está quitando capacidad física, mental y social y yo tengo que intervenir porque ellos ya no son capaces. Pues eso no es así. Por tanto, se trata de un ataque a los derechos y a la dignidad de las personas mayores que todo el mundo ve todos los días, pero que parece que no se ve, que es invisible.
Sí, hay una, como tú decías, hay lo que se llama el cambio en el umbral de los sentidos. Es cierto que se escucha quizás menos, que los sabores se distinguen menos y hay otra serie de cosas que van cambiando. Pero si estamos dentro de un envejecimiento saludable, pues es lo normal, no tiene por qué ser un problema. Bueno, el edadismo se manifiesta de diferentes formas. Se manifiesta, por ejemplo, con la falta de representación de personas mayores en la televisión y en el cine. Sí. No hay referentes.
Seguramente todos vemos todos los días, sobre todo la televisión, aparecen los locutores, los presentadores, tal. Rara vez las personas son suficientemente mayores. O sea, entre otras cosas porque la gente nos jubilamos. Entonces ya no estamos en activo y entonces pues no aparecemos. Esto, yo la verdad que hasta que no me he puesto a verlo, no había pensado nunca que esto fuera un maltrato o una causa de posible maltrato. O sea, yo no había echado de menos a esas personas muy mayores en la televisión o en la radio. Bueno, en la radio como se ve menos. Yo veo un programa que sí que tiene una persona muy mayor. O sea, oigo un programa que sí que tiene una persona mayor, muy mayor en Radio Nacional, porque una vez hicieron el programa en abierto en Madrid y me acerqué a verles y hay una persona que tiene creo que 79, 80 años. Pero la verdad es que esto no es muy corriente y que yo tampoco lo había echado de menos. Y en el cine, bueno, pues en el cine nos cuentan historias de amor habitualmente de jovencitos, tenemos guerras de jovencitos porque los viejecitos se han muerto ya todos en la guerra, entonces es difícil encontrar películas donde unas personas mayores hagan algo especial. Yo recuerdo una película que creo que tuvo un Oscar hace muchos años, por eso de que soy mayor, que se llama Magnolias de Acero. Quien pueda verla, que la vea, porque de verdad que es una película muy bonita, donde cuatro señoras que son bastante mayores, no son muy, muy mayores, pero son bastante mayores, tienen que hacer frente a un montón de cosas y después de vivir una vida de magnolia, de florecita, ellas demuestran con los años cómo son capaces de sacar a su familia y de solucionar los problemas. Entonces a mí me pareció muy bonita, pero son de las pocas que he intentado recordar para este punto y realmente es que debe haber muy poquitas.
Cuando estábamos preparándolo, yo solamente me acordaba de otra película que se llama Elsa y Fred, que muy me buenas. Encanta, me encanta. Está muy chula. Es la historia de amor de dos personas mayores que se enfrentan un poco a la familia en el sentido de que dan por hecho que como son mayores no pueden establecer relaciones nuevas, no pueden tener una historia de amor, no pueden tener sexo. Y es muy interesante, siempre me acuerdo de una frase en la que, bueno, el padre, la familia estaba en contra, ¿no? La familia tanto de una parte como de otra. Entonces la hija del protagonista masculino le dice, papá, te estás dejando morir porque él ha dejado de tomar la medicación. Y él le contesta, no, me estoy dejando vivir. Y es, no sé, es muy bonita, yo siempre me acuerdo de esa frase.
Y ahora que hablamos de esto, recuerdo otra película también de hace muchos años que se llamaba Del rosa al amarillo. Y entonces contaba historias de amor del rosa, que eran unos jovencitos de 15, 16 años, al amarillo, que son dos personas que se conocen en una residencia y entre ellos también surge una historia de amor. Pero vamos, que muchas, muchas no es que haya, vamos.
No, además, fíjate los ejemplos que estamos diciendo, que en realidad son películas donde casi toda la acción ocurre en las personas mayores. No es que aparezcan porque están en el contexto y aunque haya personas más jóvenes están alrededor, porque en la vida normal casi todos tenemos personas mayores alrededor, ¿no? Tenemos nuestros padres, tenemos nuestros abuelos, y en las películas los ejemplos que estamos poniendo no son que las personas mayores formen parte y tengan su papel activo dentro de la familia, dentro de la vida real, digamos, sino que para que aparezcan tiene que ser que la película sea sobre ellos, en general, en todos los ejemplos que estamos poniendo.
Sí, yo estaba,
mientras tú hablabas, pensando algún otro ejemplo donde sí que apareciera una persona mayor como parte de toda la historia, no que la película fuese sobre él o sobre ella. Y solo me he acordado de la serie de televisión que había hace mucho tiempo, que es que no me acuerdo si era Médico de Familia, no. La película, la serie de la canción de Uno más Uno son Siete, que no me acuerdo del título. Los Serranos, me chivan aquí por el pinganillo. Los Serranos, exacto. En Los Serranos sí que estaba el abuelo.
Sí, también estaba, ahora que lo dices, en... Cuéntame, era aquella que estuvo años y años en serie, es que la señora, yo soy incapaz de recordar los nombres, la señora, la que hacía de abuela, que es muy mayor, sigue trabajando en el teatro, y yo la vi hace un año así en Madrid, y está espectacular todavía esa señora, y creo que tiene 70 y muchos años.
Sí, fíjate. Bueno.
Bueno, luego hay más discriminaciones, ¿no? La laboral es evidente. Las personas teóricamente nos jubilamos en algún momento, ya no sé exactamente con cuántos años, creo que 66, 67, por ahí nos andamos, menos los franceses que se jubilan antes y cuando les dicen que se tienen que quedar 3 años más, la lían que no veas. pero lo cierto es que ya no solo de personas mayores, es que cuando tienes 55 o 60 años ya es muy difícil,
o 45.
Si te has quedado en la calle por alguna razón en la empresa, es muy difícil que te contraten. Y personas mayores que quieran trabajar, que también las hay, también es muy difícil que se contraten. Tienen que crear sus propias empresas o tener empresas de familiares o algo así que les den trabajo. O sea que...
De hecho, fíjate, si son un colectivo, incluso a partir de los 45, que tú hablabas de los 55, pero a partir de los 45 son un colectivo muy complicado, hasta el punto de que en Cruz Roja, en el área de empleo, tenemos un proyecto específico para ayudar a buscar empleo o recualificar a personas mayores de 45 años.
De todas formas, es que... Bueno, que claro, como soy mayor, pero yo creo que es que últimamente se pierde el norte en muchas cosas, porque cuando yo empecé a trabajar muy tarde, empecé a trabajar exactamente el día que cumplía 20 años, para que no se me olvidase. Había trabajado 4 o 5 meses antes, pero bueno, así en cosas esporádicas y tal. Pero cuando yo empecé a trabajar, lo normal es que la gente empezara a trabajar a los 16 años. Incluso yo trabajaba en una caja de ahorros y los botones podían entrar con 14 años. Y luego se jubilaba uno con 70 años. O sea, la vida laboral era larguísima. Pero es que ahora resulta que hasta los 25, los 26 o los 30 eres joven, te meten en los programas de becarios, el abono transporte joven. O sea, yo nunca sé muy bien cuando una persona ya se ha hecho mayor, porque claro, los 28 años, el abono transporte joven, pues no acabo de entenderlo. Y luego resulta que a los 55, los 60 ya eres viejo para trabajar. Entonces es que no te da tiempo a trabajar, ni a adquirir experiencia, ni a nadie, nada. O sea, que es que...
Sí.
La sociedad laboral me parece que está muy cortita, en fin, no sé.
Sí, además te piden experiencia y cuando tienes experiencia, imagínate lo que tú estás diciendo, si empiezas a trabajar con 30, 30 y algo, Y a los 45, que es cuando tienes la experiencia que te están pidiendo quizás, pues ya no te quieren porque ya eres muy mayor.
Claro, en fin, es muy complicado. Sí. No solo para los mayores en este caso. Luego hay otro estigma, que esto es muy, muy corriente, que es el de la sexualidad. Se entiende que la vejez es una etapa vital, pero desde luego nos tenemos que preocupar de todo menos del sexo. Eso ya no nos importa para nada. Entonces, yo creo que todo el que piense eso, conforme vaya llegando a mayor, irá comprendiendo que esto no es así. De hecho, hace ya bastantes años, o sea que no era yo tan mayor, fui a un reconocimiento ginecológico y entonces la doctora me explicó que, claro, yo como ya no tendría relaciones sexuales, y le dije, bueno, esto lo dice usted, ¿no? Y dice, uy, es que tiene usted la vagina muy seca. Y digo, pero es que esto se soluciona poniendo un lubricante, oiga, no se ponga usted así.
Claro.
Y desde luego no tenía 70 años, así que no sé cuántos tendría, quizás 60, quizás, o sea que ella, encima, un profesional,
exacto,
ya daba por hecho que aquello estaba guardadito y que ya no se usaba para nada.
Poco entonces, menos que con llave.
Con llave, sí.
Pues sí, lo peor, Clara, que fuese un profesional.
Sí, sí, es que a mí me sorprendió porque ya, vamos, yo no dudo que ya no tuviera sus razones al ver aquello, pero vamos, lo podía haber expresado de otra manera.
Sí.
Bueno, bueno, luego hay un tema que a mí de verdad que es el que más me ataca, porque la gente que te rodea, los que te quieren, quiero decir, intentan ayudarte lo más que pueden, ¿no? Entonces, esto es la condescendencia. Es muy frecuente que las personas que te quieren, como ya te ven mayor, pues quieran ayudarte en todo y entonces te traten como si fueses un niño, incluso peor que si fueses un niño, porque yo veo cómo tratan a los niños y les dejan hacer lo que les da la gana. O sea que, entonces, a veces se agradece, pero a veces es un poco cansante, ¿no? Porque es que tú llegas al supermercado y entonces, si voy con mis hijos, no puedo prácticamente coger un paquete de leche porque pesa. Y ellos enseguida vienen y me lo cogen y me lo ponen en el carrito. Y no sé, o sea, quiero decir que hay momentos en que lo que a mí me preocupa es si de verdad me ven tan nula, tan inútil, como para tener que estar tan encima de mí con esa ansia de ayudarme, ¿sabes? Porque yo sé lo que puedo hacer y lo que no. Y a veces hago cosas que no debería hacer porque no puedo hacerlas. Pero no es tanto que me preocupe que me ayuden, sino la imagen que yo les estoy dando para que ellos estén en ese sentido tan encima de mí. Esto es como cuando vas al médico con una persona mayor. A mí esto todavía no me ha pasado ni me pasará porque yo intervendré rápidamente. Pero yo he ido a veces al médico con mi suegro, que lógicamente, como comprendéis, es muy mayor. Y bueno, hasta hace 2, 3, 4 años ha estado estupendamente. Entonces tú ibas al médico, le revisan, le no sé qué, y en vez de contarle a él que se tiene que tomar una pastilla o se tiene que dar un masaje, se lo cuentan al que le está acompañando, como si él no estuviera, o sea, como si él lo hubieras llevado allí, como si llevas el paraguas. Entonces, esto tampoco lo entiendo, porque en tanto en cuanto las personas tengamos capacidad, lo suyo es que nuestros problemas nos los cuenten a nosotros, que ya seremos capaces de decir, oye, pues explícaselo mejor a mi hijo o a mi marido, porque no te he entendido bien. Entonces no veo la necesidad de ser tan condescendientes con nosotros. Y luego aquí veo otro último, en un papelito que me ponen, que dice control de sus condiciones de vida. Bueno, esto quiere decir que seamos o no capaces de tomar nuestras propias decisiones, que realmente hay veces que no somos capaces de tomarlas, o sea, pero esto no le pasa solo a las personas mayores.
Eso te iba a decir, Clara.
Porque hay personas que no toman una decisión en toda su vida, o sea, sí. que bueno... Sí. Es verdad que al ser mayores pues tenemos limitaciones, sobre todo tenemos limitaciones del mundo que nos rodea ahora mismo. Yo siempre he defendido, y además he tenido bastante suerte en esto, que es muy importante que las personas mayores se relacionen con otras personas mayores, ¿no? Como vamos a talleres o a la memoria, bueno, actividades propias nuestras. Pero es también muy, muy importante que nos relacionemos con personas de otras edades, porque nuestros círculos se cierran. Y claro, yo ya no conozco la música que hay ahora. Cuando yo quiero buscar una canción o tal, me tengo que ir a lo que recuerdo hace unos años. Sin embargo, cuando aparece mi nieta por casa, que no es capaz de hacer nada sin tener una canción al lado, estoy todo el rato oyendo música más moderna, más actual. Entonces eso ayuda a conocer esto. Buscamos los programas de radio, de televisión que nos gustan, pero si estás con otras personas verás otro tipo de programa, que yo, desde luego, esto, uno que había que se llamaba La Isla, que iban todos desnudos, a mí es que ni se me ocurría ver eso. Sin embargo, cuando viene mi familia, pues a veces lo veo. Entonces, todo eso te hace abrir una amplitud de miras y no quedarte como en un gueto relegado. Entonces, eso es muy importante para que nosotros también podamos tomar decisiones, porque muchas veces no podemos decidir porque no conocemos. En la tecnología esto es tremendo, o sea, tremendo. Todos tenemos muchos problemas con la tecnología y entonces todo el mundo te trata de decir, no, mira, yo te lo hago. No, pero si es que tú no me lo tienes que hacer, tú me lo tienes que explicar. Yo soy muy capaz de entender lo que me explican bien. Entonces, bueno, hay un montón de pequeñas cosas que alteran nuestras condiciones de vida y que nosotros podríamos hacer por nosotros mismos sin mayor problema.
Bueno, estabas hablando de actividades intergeneracionales, de actividades con personas con otro rango de edad. Las actividades intergeneracionales son muy importantes y aportan mucho, pero aportan tanto a la persona mayor como a la persona del otro rango de edad. Y enriquecen un montón. Se me ocurre, pues, por ejemplo, el huerto que tenemos en el Teresa de Jesús, en Santo Domingo, donde hay personas mayores, sobre todo una persona mayor que se llama Fernando, que, bueno, ya lo han bautizado como el abuelo Fernando, allí en el colegio, y pues él está allí trabajando en el huerto que hemos hecho, y el alumnado sale en el recreo y siempre hay 3, 4, 5 por allí alrededor de él. Salen a recreo, se toman el bocadillo, incluso con el bocadillo en la mano, la semana pasada que estuvimos allí, incluso una niña con el bocadillo en la mano, en una mano y en la otra mano la regadera, allí con el abuelo Fernando regando las plantas. Sí, también se me ocurre, también me acuerdo de un taller que hicimos hace 3-4 años, porque lo hicimos antes de la pandemia. Lo hizo un voluntario que se llama Raúl y hablábamos, era un taller sobre LGTBI. Q+, no sé qué, no sé por dónde vaya. Bueno, fue muy, muy interesante. Al principio no sabíamos qué respuesta iba a tener, pero bueno, cuando le dimos difusión a la actividad, procuramos centrarnos en que se trataba sobre todo de que conocieran la realidad, conocieran los términos, las palabras que se usan para referirse a diferentes realidades y todo eso, y que con la idea de que si hay una conversación o si su nieto, su nieta o alguien del entorno, familiar o no familiar, viene a contarles algo relacionado con eso, que sepan, o si lo escuchan por ahí o lo ven en la tele, que sepan de qué se está hablando. Y bueno, el taller se llenó. El taller se llenó, tuvo muy, muy buena acogida.
Es que yo creo que las personas mayores somos, pero la curiosidad no tenemos por qué perderla. Yo siempre, cuando me dicen alguna cosa, siempre les digo que el día que yo no sienta curiosidad por algo, me lleven al médico, porque ese día estaré enferma. A mí todo me llama la atención, ¿no? Miro todos los anuncios, voy por la calle y voy leyendo cosas, siempre que hay un festival, un no sé qué, yo miro a ver quién actúa y tal, que el 80% de las veces ya no lo conozco. Justamente ayer he estado mirando las actuaciones que va a haber en el campo de rugby de Almerimar, uh-huh, que es donde vivo yo, sí, que incluso luego en Valerma hay unos que hasta me suenan. O sea que yo creo que todo eso a las personas mayores nos interesa, como a cualquiera, le debe interesar a cualquiera, y te mantiene mucho más dentro de la sociedad y del mundo actual, no del mundo que todo el tiempo es que pienses hacia atrás. Y fíjate que yo siempre he defendido que las personas mayores en las residencias están bien, y siempre he pensado que yo prefería eso a tener que estar en mi casa con una persona extraña que me cuidase y tal. Pero creo que el gran problema de las residencias es precisamente que se convierten en guetos para personas mayores, porque por mucho que quiere entrar, claro, a cada uno le va a ver sus familiares y tal, pero ese entorno es tan cerrado que cuesta trabajo. Entonces, eso también deberían intentar mejorar.
Sí, tienes razón, no hay interacción con otro grupo de edad. Sí, cuando la hay, porque me consta que en algunas residencias de la zona, que vamos a veces a hacer talleres y todo eso, sí que van a lo mejor alumnado de otros colegios y tal, pero van a hacer una actividad concreta. A lo mejor van a cantar villancicos en Navidad o van a algo así.
Claro, son puntos,
pero no hay...
esporádicos. Por eso he visto a veces que hay soluciones que estudiantes que no tienen casa, digamos, o sitio donde estar, se juntan con personas mayores que necesitan que alguien esté con ellos por la noche y tal, y entonces duermen en su casa, viven allí. Pues eso, por ejemplo, me parece una muy buena opción, porque es un contacto más real, porque lo otro, un taller o algo así, es un contacto, pero no es la vida normal. Entonces, claro, yo comprendo que es muy difícil organizar que siempre los mayores pudiéramos tener relación con gente más joven, pero sería una buena solución.
Pues sí. Clara, ¿te parece si ponemos ya la primera canción antes de seguir avanzando?
Vamos a poner una canción hablando de sexualidad, esta que no tenemos los mayores, para que veáis que sí, que podemos tenerla y que además estamos en el sitio adecuado.
Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para ser bien el amor hay que venir. Para ser más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar.
El miércoles día 21, desde el proyecto de envejecimiento saludable, subvencionado por los fondos propios de Cruz Roja, vamos a hacer un taller en el CPA, en el Centro de Participación Activa de Elegido, sobre buen trato. El taller lo hemos planteado para que sea activo, para que sea de verdad un taller, no sea una charla, para que las personas puedan intervenir. Y la primera parte del taller va a ser un poco ver con las personas que estén allí frasecitas que no nos gustan y actitudes que, aunque no lo sepamos, son una forma de maltrato también.
Sí, por ejemplo, cuando alguien te dice eso de déjame hacerlo a mí, que tú ya no estás para eso, a mí me da una risa.
Sí.
Y luego hay otra creencia, a lo mejor la fomentamos los mayores, pero desde luego en mi caso no es así, y muchas personas mayores que yo conozco tampoco, que es que no tenemos nada que hacer. O sea, como nos hemos jubilado, como ya no tenemos que trabajar, pues allí se termina la vida. Y es que esto, desde luego, que no es así. A ver, ¿cuántas veces habéis oído eso de que alguien nos dice, por favor, ¿me puedes ir tú a hacer este trámite o hacerme este mandadillo? Tú, total, te da igual, como no tienes nada que hacer, dice, vamos, a ver, que yo tengo yo nada que hacer, pues ya me busco cosas para hacer, no hace falta que me des los mandadillos tú, que yo los hago encantados, pero que comprendan que dedico un tiempo que podía estar dedicando a otras cosas, como cualquier persona que te hace un favor.
De hecho, yo suelo decir, yo me paso el día yendo a las asociaciones de mayores, a los centros de mayores o con mayores allí en la oficina. Y yo antes decía que quería jubilarme. Y ahora ya no lo tengo tan claro, porque yo creo
que vas a trabajar más.
Creo que voy a trabajar más. Creo que yo veo a las personas mayores que no paran. Es que no paran un momento. Cuando tienen un viaje, tienen un taller de esto, una excursión, un baile, una gimnasia.
O unos nietos.
Una informática, unos nietos.
Que llega el verano, ya tenemos vacaciones. Sí. Y es estupendo, que también podemos disfrutarlo. Quiero decir que yo no me quejo de que me digan que haga cosas y tal, si me parece bien, pero no que subestimen, que me subestimen, diga, como no tiene nada que hacer, no le cuesta trabajo. Me cuesta el mismo trabajo que a cualquiera.
Claro.
A
mí. Claro.
Y bueno, y luego ya esto que yo comentaba antes, que es cuando va uno al médico y dice, se lo cuento mejor a usted, porque su madre es que no se va a enterar bien. Dice, a ver, que su madre no es tonta. O sea, y fíjate que yo desde hace mucho, yo de siempre voy sola al médico, gracias a Dios voy muy poco al médico, pero a mí no me gusta que me acompañen. Solamente una vez en mi vida he tenido un problema, que tuve una cosa que no se sabía si era un cáncer y me tuvieron que operar y tal, y en ese momento yo pedí que me acompañara mi marido porque estaba tan asustada que no entendía lo que me estaban diciendo. O sea, que uno es capaz de darse cuenta de cuando no comprende y entonces pedir ayuda, o sea que
claro, aparte que en esa situación de encontrarte enfermo es que te gusta, pero no ya solo porque no te enteres, sino porque te gusta estar acompañado, te sientes vulnerable, no te sientes bien,
claro.
Y te gusta que alguien esté contigo, por lo menos. Sí, eso es así. Bueno, ¿qué entendemos por buen trato a las personas mayores? Porque hasta ahora estábamos hablando de maltrato, de identificar como maltrato muchas conductas que asumimos como normales. Pero bueno, vamos a pasar al lado positivo ya y vamos a ver qué entendemos por buen trato. Buen trato a las personas mayores es fundamentalmente respetar la identidad de las personas mayores, que muchas veces hablamos, o normalmente hablamos de la persona mayor, de las personas mayores como un colectivo homogéneo, como si tuviesen las mismas características todas las personas, y bueno, son como un 20% de la población, que es bastante, y bueno, es fácil imaginar que cada uno y cada una es completamente diferente a los demás. También es favorecer su autonomía, fomentar la participación, creando espacios que sean adecuados para ellos, reconocer su experiencia, y sus saberes a la vista está, que el programa tan bonito que nos sale todas las semanas por lo que aportan las personas que vienen, y desarrollar y apoyar una mirada positiva sobre el envejecimiento como una etapa más de la vida, nada más, y eliminar barreras y tratar de dar accesibilidad al entorno también. Son algunas de las situaciones que promueven el buen trato. Bueno, para intervenir desde el buen trato tenemos que generar bienestar, tenemos que reconocer, como estábamos diciendo, la singularidad de cada persona. En nuestro caso, como entidad de voluntariado, que tenemos un proyecto específico de buen trato a personas mayores, pues también hay que formar al equipo de personas voluntarias para que desarrollen su actividad como debe ser, siguiendo nuestros principios. Y fomentando la autonomía y el envejecimiento saludable. También otro factor muy importante es facilitar el acceso a la tecnología.
Sí, porque esto cada día nos hace más falta, a nosotros y a todo el mundo. Lo que pasa que las personas mayores nos cuesta mucho más porque nuestro entorno nunca ha sido eso. Yo veo la diferencia entre mis hijos y mis nietos y hay una gran diferencia, y eso que mis hijos trabajan con tecnología, pero es que los niños es como que lo traigan aprendido, o sea, como que ya lo lleven en el ADN. Y de hecho, además, con su simpleza dicha en el sentido de la palabra de facilitar las cosas, no de otra cosa, son los que mejor explican, o al menos a mí, lo que tengo que hacer. Porque cuando yo les pregunto cómo hacer algo a mis hijos, me lo explican o muy deprisa, o me quitan el teléfono y me lo hacen ellos y ya está hecho. O no, los niños no. Los niños te lo cuentan como se lo han contado a ellos y entonces tú eres capaz de entenderlo. Entonces, sí es muy importante el tema de la tecnología cada vez más, porque no podemos hacer ni la declaración de la renta, ni sacar dinero, y últimamente ya en muchos sitios ni pagar en las cajas, que las están quitando y están poniendo las que lo haces con... O sea que necesitamos aprender eso mejor, porque nos hace falta para tener una autonomía.
Sí. Bueno, fíjate, con lo que tú estabas diciendo de los niños, las niñas y la tecnología, mi niña, cuando tenía 2 años y medio, tenemos una tablet en casa que yo le dejaba a ella, y está bloqueada, claro, hay que meter un pin para que arranque. Entonces, y yo se lo ponía, cuando ella quería ver dibujos, quería ver vídeos o algo, pues yo le arrancaba la tablet. Ella la encendía, pero yo metía el pin y ya ella buscaba lo que quería, ¿no? Tenía su carpeta con su imagen para que ella, porque estamos hablando de 2 años y medio, no sabía leer, ¿no? Entonces, le puse como imagen de su carpeta donde estaban sus aplicaciones, las que ella podía utilizar, su foto. Entonces ella sabía que buscaba su foto y ahí estaba, pues, YouTube Kids, algunos juegos para ella. Pues yo le ponía la clave, le ponía el pin y ella ya jugaba. Y un día la vi jugando con la tablet y pensé, no me acuerdo en qué momento le he puesto el pin. Bueno, y eso cuando ya me pasó 3 o 4 veces, me di cuenta de que ella, sin saberse los números, había memorizado qué posiciones yo tocaba.
El dibujo.
¿No? El recorrido que hacía mi dedo al marcar los 4 dígitos del pin, y ella no sabía si era un 7, si era un 6, si era un 8 o lo que sea, pero sabía que yo tocaba aquí, aquí, aquí y aquí.
Y se la abría sola tan a gusto.
Efectivamente, y ella sola se arrancaba la tablet y se ponía lo que quería.
El otro día he oído que en una guardería que estaban haciendo pruebas y tal, debían ser, claro, muy chiquitines, les habían dado unos cuadernos o unos dibujos de una tablet, unos dibujos, ¿no? Y entonces los niños instintivamente, con el dedo, intentan que el dibujo se mueva para que se abra y cambie la pantalla. O sea, que es que es lo que decimos, que es que lo tienen ahí imbuido.
Sí, bueno, pero en esto hay un poco de mala leche,
sí,
¿eh?
Porque, no.
Porque darle una tablet de mentira, o sea, darle el dibujo o darle la foto para ponerlo a prueba es un poco... Pero bueno. Bueno, yo cuando... Creo que lo conté una vez. Cuando me hice voluntaria, que es como yo empecé de voluntaria, yo me apunté en un proyecto de tecnología porque yo pensé que las personas mayores, como eran en ese momento mis padres, con 60 y pico años, podían aprender perfectamente, pero necesitaban que alguien que no fuese su
Su
hijo o su
hija.
hija se lo explicara.
Bueno, es que
Yo
con
podía
la
explicarle a los padres de otras personas, pero a los míos.
Familia en general todos tenemos menos paciencia, no
Sí.
solo los hijos con los padres con los hijos también, o sea.
Sí, bueno, sí, pero vamos, que yo me doy por aludida y me veo reflejada en lo que tú cuentas, de que si es tu hijo o tu hija te lo hace y ya está.
Sí, más deprisa, me lo hace más deprisa y yo luego, ayer mismamente, o sea, no sé si sabéis, supongo que sí, que en Almerimar han puesto unos cacharritos para hacerse selfies
Ah,
en el teléfono, ¿no?
sí.
Entonces, la primera vez que yo lo vi, yo coloqué allí mi teléfono y empecé a pensar, ¿y ahora cómo coño consigo yo tocar el botón para sacar la foto? Porque claro,
¿De qué sirve?
por muy cerquilla que estuviera, entonces dije, no, esto debe ser para venir varios y que uno se ponga detrás del cacharro y lo toque. Bueno, así se quedó. Cuando vinieron mi familia, que vinieron para San Marcos, pues mi nuera, aparte de hacerle mucha gracia, porque dijo que si era el Tachermano, había unos dibujos animados antes que le salían los brazos muy largos, las piernas muy largas, bueno, pues esto no era para hacerlo así. Ella me explicó que es que los teléfonos se pueden programar y entonces decir que la foto salte en 1 minuto o 2 y así te da tiempo a ti a colocarte.
Bueno, es
Bueno, pues ayer me coloqué yo con una amiga al minuto
toma
2
ahí.
y ni foto ni nada. Cuando vuelvan ya me volverá a explicar dónde está el temporizador del teléfono. O sea, que es que se me olvida todo.
Bueno, pero se nos olvida todo, ¿eh? Bueno, pues yo creo que vamos a terminar. No sé si quieres contar algo más o alguna experiencia más o
No,
algo,
no,
Clara.
creo que hoy ya os he deleitado bastante.
Perfecto, pues encantada como siempre de tenerte a ti aquí, Clara, aquí y en la oficina y cada vez que vienes a hacer actividad, ¿vale? Y ponemos la última canción y nos despedimos ya hasta la próxima vez.
Hay un surco nuevo en mi frente, nuevas manchas en la piel. Es por todo lo que me sorprendo, porque busco el sol hasta en invierno. Es porque mi cuerpo siempre quiere más, monte frío, fuego, viento. Es porque dedico el tiempo a lo que quiero, a veces tanto que no duermo. Las arrugas de mi boca, el invierno en mi pelo, las venas son ramas marcadas en mis manos, es mi pecho cayendo, postales de verano, cicatrices que narran el paso del tiempo. Es porque respiro, es porque me río, lleno de contenido los pasos del camino. Es porque no callo, comparto y caballo. Cayendo postales de verano, cicatrices que narran.